Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. NFL, no te acabes nunca. Este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy y por Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. ¿Qué pasó, Henry? ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño. Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto.
¿Todo bien? Casi. Mejor que Rodgers y que Brady, ¿no?
Pues sí, aunque Brady se va a meter a los playoffs porque su división es furries. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Quién sabe? Y los equipos neoyorquinos siguen ganando. Pepe está insoportable. Son cinco victorias de los Jets.
Claro,
son seis. Seis de los Gigantes y pues muchas otras cosas. Hay Serie Mundial. Uh-huh. Hay Serie Mundial y no hay Serie Mundial. Es curioso. Es una paradoja, pero. Pero bueno, Phillies contra Houston y hay varias cosillas que vale la pena mencionar.
Y además es semana de Fórmula 1 en México.
También, por supuesto, desde el viernes.
Exacto. José Bicentenario, sí, Pepillo se está quejando, imagínense, está gane y gane Jets y se está quejando porque ya se quedaron sin corredor. Hay otros, Pepillo.
Está bien, pero bueno, Breece Hall, cómo está jugando, novato, está tremendo, pues es una pérdida sensible, señor.
No, es una pérdida.
Por eso fuerte, te digo, sí, te no, digo.
No, la verdad sí.
No menosprecies el asuntacho si eres tan.
No, qué lástima, porque realmente este novato estaba jugando muy bien.
No, me da mucho gusto saludarlos, mi Henry, Toño, mis queridos niños, y pues sí, la verdad que fue una pésima noticia lo que sucedió en el juego, aunque se ganó y pues muy contento de que los Jets, cosa rara, 4 victorias consecutivas, costó trabajo, pero finalmente derrotaron a los Broncos, pero después de ese acarreo de touchdown de 62 yardas, le tronaron la rodilla y lamentablemente sí se confirmó que queda fuera por toda la temporada, pero acaban de hacer una negociación para adquirir a James Robinson, un joven corredor de los Jaguares de Jacksonville. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues este chavo pues puede ayudar definitivamente porque estaba yo viendo que cuando llegó Robinson a los Jaguares en el 2020 como novato agente libre, corrió para más de 1,000 yardas.
Sí, entonces, le fue muy bien.
Entonces este muchacho puede ser que sea de una muy buena ayuda para los Jets.
Le fue muy bien a Robinson, lo recuerdo. Y luego como que se nos perdió un poquito,
sí,
¿no?
Sí, claro. Pero digo, el año pasado ganó más de 700 yardas, ¿no? Con un equipo eminentemente perdedor.
Y este año ha corrido para 340.
Ajá.
Y en este momento la negociación con los Jets es por una selección condicional de sexta ronda. Pero si llega a las 600 yardas en la temporada, es decir, le faltan todavía 240. Entonces esa sexta ronda podría bajar a ser una de quinta ronda.
Pues ahí está este movimiento de los Jets. A ver, Henry y Pepillo,
ajá,
en este instante, Filadelfia descansó, y bueno, no hay un análisis de lo que fue el fin de semana de las Águilas, por razones obvias, pero ¿es Filadelfia el mejor equipo de la NFL?
No, para mí no, para mí son los Bills.
Los Bills de Buffalo, que descansaron también.
Que descansaron y que su única derrota fue en Miami, ante circunstancias que habíamos platicado en su momento, con lesiones en la defensiva secundaria, el clima hizo presa de los Bills de Buffalo. Varios de los linieros estaban deshidratados, iban a la banda a buscar auténticamente pues un oasis. Y pero
puro espejismo.
Pero bueno, a la vuelta de una semana, pues hemos visto, independientemente de lo de Tua Tagovailoa. Pero bueno, Miami perdió 3 partidos seguidos, y volvieron a ganar ahora en contra de los acereros. Y los Bills ganaron y además en Kansas City. Entonces, y ya cuando venga diciembre, enero, pues ya no es. Los que tengan que ir a Miami, pues ya no va a haber. Que no van a Miami, pero bueno, ya no va a ser el clima de humedad y de calor, ¿no? Sí. Entonces, para mí, Buffalo es el número uno, definitivamente.
¿Tú, Pepillo?
Yo coincido con el Henry, definitivamente Buffalo es el equipo más poderoso, el más sólido, el más fuerte, y tomando en consideración pues los rivales, ¿no?, que han enfrentado. Y las Águilas obviamente van requete bien, mejor inicio desde el 2004, pero creo que en un tiro entre ellos, los Bills de Buffalo los despachan.
Es interesante porque uno le empieza a buscar en la conferencia nacional, obviamente Filadelfia con este récord perfecto, pues ahí está, ¿no?, sí, encabezando, sí, sí, digamos, todos los reflectores. Pero le empiezas a rascar y no encuentras mucho más en la conferencia nacional. O sea, son altas y bajas muy marcadas, sí, de todos los equipos supuestamente candidatos para estar en la postemporada, ¿no? O sea, dime otro de la Conferencia Nacional.
No, pues lo que pasa es que, bueno, mucho se habló.
Gigantes.
Bueno, Gigantes con 6-1. Pero mucho se ha hablado acerca del oeste de la Conferencia Nacional, ¿no? Carneros, San Francisco.
Claro.
El líder es Seattle.
Sí.
O sea, Seattle con marca de 4-3 es el líder de la división. No sé cuánto tiempo vayan
y
a aguantar,
con Gino,
pero
Smith,
bueno.
Mi Henry.
Exacto, y son líderes en esa división. Lo que decía de Tampa, bueno, pues ellos están compartiendo inclusive con marca perdedora el liderato de su división con Atlanta. Y luego atrás viene Carolina, viene Nueva Orleans con 2-5. Entonces, habrá que ver. Es muy pronto, apenas se ha ido pues prácticamente el primer tercio de la temporada. Y las cosas luego suelen cambiar, pero pues en este momento Filadelfia es el rival a vencer. Quiero ver ya los duelos entre Gigantes y contra las Águilas, ¿no?
Con Gigantes, o sea, oye, lo de Gigantes, si tus Jets son sorprendentes, oye, lo de los Gigantes, bueno, ¿quién hubiera calculado? ¿Quién hubiera apostado por 11 victorias de los dos equipos de Nueva York a la altura de la semana 7 de la NFL?
Yo creo que absolutamente nadie en su sano juicio hubiera pronosticado.
Pero es lo que está sucediendo.
Claro, pero en el caso de los Gigantes, ¿cuántos años llevan los Gigantes, además, sumidos en la mediocridad? En los últimos años, la mayoría de sus juegos en derrotas, la rotación de entrenadores en jefe, uh-huh, que han tenido. Los Jets llevaban, ¿qué? 6 temporadas perdedoras consecutivas, o llevan. Llevan 6 temporadas perdedoras consecutivas, y quién iba a decir que después de ganar 4 juegos el año pasado, pues ahora estén bien, pero digo, poco a poco se han ido acomodando gente joven, muy buenas selecciones colegiales que hicieron este año, y el equipo pues va levantando, pero sí es totalmente sorpresivo.
Sí, pero yo esperaba eso de los Jets, bueno, no sé si 5-2, pero de Gigantes no. O sea, de Gigantes no hizo las grandes contrataciones, no tuvo 3 en el reclutamiento en primera ronda. Ajá. O sea, realmente lo de Nueva York, hay que darle mucho crédito a Dable, ¿no? al entrenador en jefe, al nuevo entrenador en jefe.
Sí, porque finalmente Robert Saleh ya tenía tiempo, que por cierto se escribe Saleh, pero me di cuenta que la pronunciación es Saleh.
¿Sala? Por cierto, el otro día nos mandaron un tuit, no sé si lo vieron, ajá, sobre el tema Garópolo y Garápolo. Ajá. Y entonces, aparentemente la cuestión, digamos, de la fonética es que entre dos consonantes, cuando hay una vocal con los puntitos arriba,
sí,
entonces, aunque sea O, la pronunciación es A. Y ahí es el tema de Garápolo.
Sí, lo que pasa es que pues yo no le he visto los dos puntitos.
Yo tampoco.
Así que,
yo
que
tampoco, la verdad.
La famosa diéresis.
Sí, sí.
O sea,
sí, sí,
digo, todo va bien. O sea, pero la diéresis no la ven.
Pues quién sabe. Digo, a mí me llamó la atención el tweet que nos mandaron y el porqué de la pronunciación Garápolo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Robert Saleh, efectivamente.
Exacto. Entonces, bueno, es Saleh. Pero bueno, este señor finalmente ya había llegado, ¿no? Y además es el mejor inicio de los Jets desde el 2010. No tenían 4 victorias seguidas desde el 2015. Uh-huh. Y tienen 4 victorias como visitantes.
Sí, increíble.
Entonces es de llamar la atención lo que están haciendo los Jets. Y bueno, los Gigantes, porque pues prácticamente ahí lo que cambia todo es la llegada de Dable. Porque efectivamente el plantel es más o menos el mismo.
Ahora se ha mantenido Sano Barkley.
Sí, que eso también es algo, claro, fundamental. Sí. Pero digo, a la defensiva están jugando bien. Han tenido lesiones en el grupo de receptores. Año muy importante para Daniel Jones, porque los Gigantes le declinaron la opción de quinto año. Uh-huh. Entonces, pues él está jugando auténticamente, pues también por su chamba, ¿no? Sí. Entonces, lo están haciendo muy bien los Gigantes.
Muy bien, muy, muy bien. Y otro tema es el de Brady y Rodgers. Qué mal se vio Tampa, qué mal se vio Green Bay. Y los números de Brady, vamos, no son tan malos. Pero no hacen puntos.
No
hacen puntos los Bucaneros. Y los números de Rodgers, ahí sí, están muy por debajo del nivel que le conocemos. ¿Qué está pasando? Ahora sí, ¿se les vino el tiempo encima a Rodgers y a Brady?
Mira, el caso de Brady, yo creo que tiene por lo menos tela de dónde cortar. O sea, ya sabes que ahí está Evans, ya sabes que está Gage, ya sabes que está Godwin. Brady lo perdieron por el asunto de protocolo de conmociones, pero va a regresar finalmente a la cerrada. Sí están sobretrabajando mucho a Leonard Fournette, lo platicamos la semana pasada, uh-huh, a ver cómo está para la semana 17. La defensiva es buena y van a ganar su división. La cosa es qué va a pasar en los playoffs con los Buccaneers de Tampa. El problema que veo distinto con los empacadores es que creo que Aaron Rodgers está irreconocible, como también el caso de Brady. O sea, Brady, cuando antes se había tomado 11 días del campo de entrenamiento, ¿no? Parecía a las Bahamas, o que descansara un día de la semana, o que fuera la boda de Robert Kraft y que la valiera auténtica madre el walkthrough previo al partido del domingo de la semana anterior. Y en el caso de Rodgers, al saber que ya no tenías a Davante Adams, que vas a tener un grupo de receptores joven, nuevo, porque Valdés Scantling también se fue.
Sí.
Entonces, existe lo que se conoce como las OTAs, ¿no? Y también hay entrenamientos que son voluntarios, hay otros que son obligatorios para los jugadores. Bueno, yo creo que en el caso del señor Rodgers debió haber acudido a esos entrenamientos voluntarios para familiarizarse con sus receptores. Y luego no jugó en la pretemporada tampoco. Y ahora, pues resulta que tiene marca de 3 ganados, 4 perdidos y... No, pues es que sí dejamos ir tiempo. Pues claro que sí. O sea, yo creo que ahí está gran parte del problema. Independientemente de que hombres de la línea como David Bakhtiari, que ha sido fundamental, pero también se le ha pasado lastimado, pues ya lleva mucho tiempo así.
Sí.
Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene Green Bay.
O sea, Rodgers con mucho menos talento alrededor que Brady, ¿no?
Pero y además tampoco sin echarle ganitas o de su parte.
Sí. De acuerdo.
Sí, la verdad yo escuché varios comentarios de que en el juego frente a los Commanders se notaba como con flojera, no sé, como que con falta de actitud. Y pues eso es lamentable, aunque sí le desmantelaron el grupo de receptores, ya decía el Henry de los que se fueron, Adams el más importante, hasta el Equanimus ese también se fue, que era otro de los receptores que ya tenían su tiempito con él, entonces...
Randall Cobb ha estado fuera.
Exactamente, Cobb se lesionó, pues ¿qué puede hacer? ¿No? Ha sido muy complicado para Green Bay, que de hecho desde que Matt LaFleur llegó como entrenador en jefe, nunca habían perdido 3 juegos consecutivos. Y ahora ya llevan 3 derrotas seguidas. Era la cuota, pero de toda la temporada.
Claro.
Llevaban 3 temporadas seguidas, perdiendo 3 juegos nada más.
Y el año pasado 4, ¿no?
Pero
ganando 13 partidos por año.
Exacto, o sea, de las temporadas de 13-3, pues. Y sí tiene razón el Henry, porque el año pasado subió un juego la campaña regular. Pero ahora sí el equipo no se ve bien. Y en el caso de Tampa... Lo explicabas bien y platicábamos de Tom Brady la semana anterior. También el otro día un pase perfecto a Evans y cómo lo dejó
caer. Y lo dejó ahí, ¿no? Claro.
Pero inclusive Brady, yo no sé, salvo la mejor opinión de ustedes, yo hasta lo noto como más delgado, no sé, su apariencia, no creo, bueno, que
inclusive es más fácil de irritarse, de enojarse, ¿no?
Sí. Está más sensible, como, pues, ¿no?
Sí, está como reaccionando... Vamos, el hombre de era como un hombre de hielo, ¿no? Ajá. Que difícilmente le veías algún tipo de expresión. Ahora regaña a los linieros ahí en la banca. Sí. Dicen que se armó un relajo el otro día en el vestidor. Entonces, pues hay que entender que, digamos, esta es una etapa distinta de la vida de Tom Brady.
No está en sintonía. Inclusive lo que dijo de que comparó con los militares y no sé cuánto, ¿no? Que se disculpó por hacer una comparación, ¿no?
Sí, y también el caso de que pues se fue para esta temporada Todd Bowles para que el año siguiente no fuera, quiero decir Bruce Arians. Se fue Bruce Arians a la oficina para que la transición en el mando para Todd Bowles, pues todavía alejara un equipo más o menos armado y fuera lo menos complicada posible. Pues resulta que sí está resultando
complicada
esta transición. Sí. ¿No?
Muchísimo. Bueno, vamos con los Easy Picks. Momento de los Easy Picks. Espero que Chavita haya traído, por supuesto, nuestros resultados de la semana número 7. Ya está aquí la especialidad de la casa, los Easy Picks. No olviden mandarnos sus picks. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy y también con Easy Go. Bueno, a ver, Chavita, ¿sí los traes? A ver... Porque nuestra cosecha de repente empezó a bajar, pero creo que no estuvo tan mal. Bueno, sí le fallamos el lunes.
De 22, Enrique 16, Toño 16 y Pepe 18.
Ah, Pepe tiene 18. Pepe tiene 18.
16.
Enrique 16 y yo 16. Sí, no. Así estamos.
¿No le pusieron a los Jets, jóvenes?
Yo sí. Ah. Yo sí le puse a los Jets.
Yo no
sí.
me...
Enrique no.
Ah, claro, yo fui Denver.
¿Ya
sí,
ves?
Yo fui. Yo sí. Ay, sí, ya ves. O sea, llevas años perdiendo y perdiendo, no, y perdiendo.
Bueno,
y
pero...
ya ves.
Es una lealtad inalterable. Con el que jueguen los Jets, yo le
o
voy.
O sea,
a
es lo malo, o sea... Ganan 4-5 partidos.
Y se marean.
O sea, se marean, suben al ladrillito. Pero bueno.
Danos chance, hombre, por favor.
Bueno, vamos con los Easy Picks y empezamos con el juego que tenemos en Aficionados con...
¡Mis aficionados! Que por cierto, hay cambio de horario. Entonces, ajá, el partido es a las 11 de la mañana.
Ah, qué bueno que lo aclaras.
Sí, señor.
Qué bueno que lo aclaras porque vamos a arrancar en Aficionados a las 11 de la mañana y arrancamos a las... 10:45 de la mañana en Canal 9 con tu pase completo antes de Blitz, uh-huh, con el cambio de horario en México.
Y vamos de nuevo los Jets, niños. De nuevo vamos a pasar a los Jets.
Muy bien.
Contra los Patriotas, que se la tenemos guardada los Patriotas porque, ay, canijos, nos han dado unas arrastradas en los últimos, bueno, casi siempre, pero sobre todo en los últimos años, muy fuerte. Uh-huh. Son ya 12 derrotas consecutivas que llevan los Jets contra los Patriotas. Espero que se pueda romper esa cadena el domingo.
¿Eso quiere decir que le vas a los Jets?
Of course. No estaría yo en mi juicio, chiquitín, muy si bien te dijera algo en contrario.
Dale. Jets, dice Pepillo. Henry,
vamos a ver quién inicia como quarterback por los Patriotas, porque a Bill Belichick le gusta que... mientras que hay otras franquicias donde lo que les gusta es la estabilidad, no hay problema. A Belichick le gusta que haya encono, que ninguno de los jugadores se sienta... Este es mi puesto, ¿no?
Seguro.
Que se sienta seguro. Y con Mac Jones, que además es un jugador diferente a lo que está acostumbrado... Belichick, simplemente porque él sí pregunta.
Sí, declara.
Sí, y bueno, ¿y por qué... el que estaba a cargo de la defensiva ahora es el coordinador ofensivo? ¿Y por qué el que era el de los equipos especiales ahora es el entrenador de quarterbacks? Mm. Y bueno, viene regresando de una lesión y pues no le fue nada bien, nada, en contra de los Osos el lunes. Entró el joven Zappi, tampoco fue bien.
Empezó muy bien.
Sí.
Y luego...
Pero sí, vino la caída. O sea, se colocaron arriba 14-10. Ajá. Y luego fueron 23.5 contestación de los Osos de Chicago, que nunca habían ganado en Foxborough.
Que lo interceptaron dos veces al chavo.
Sí,
sí,
arrancó muy bien.
Sí, sí, exactamente. Entonces, pero yo creo que pues te tienes que ir con Mac Jones, porque si no, ¿cuándo le vas a regresar las llaves del coche? Uh-huh. Pero bueno, fuera de eso, yo voy con los Jets, sobre todo, pues, que juegan en casa.
Pues sí, los tres. Los tres vamos con los Jets, entonces, para que sea su quinta victoria consecutiva, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno,
a ver, imagínate si así está de mamón.
Sí.
Oye, ya fue un calificativo severo,
bueno,
¿eh?
Bueno, de sangroncito, pues.
¿Por qué de sangroncito? Yo te diría, no han ganado tus Vaqueros de Dallas un Super Bowl desde el, ¿qué? 95, ¿no?
Pues sí, bueno, en tu caso desde los 60s. Ah,
bueno, pero bueno, pero digo, tus vaqueros y toda la parafernalia que los rodea, amigo. Bueno. No vivimos nosotros esa parafernalia ni de chiste.
Pues, no, cosa que es obvia.
Híjole. Aquí el joven, Jalisco nunca pierde, pero cuando pierde arrebata.
Estamos en los Easy Picks.
Perdón, ya nos estamos desviando.
Ok.
El juego que tenemos a las 2:20 de la tarde, 2:25 de la tarde, después de Blitz en Canal 9, es San Francisco en contra de Carneros. San Francisco contra Carneros, duelo en el oeste de la Nacional.
Está bueno, sobre todo, bueno, recordamos la final de la Conferencia Nacional de la campaña anterior, ajá, cuando pues básicamente San Francisco era local en Los Ángeles y los Carneros se llevaron la victoria. Está complicado. Es más, déjame ver cómo anda la línea.
Pero, está muy bravo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Aquí dice
está
que
muy pareja la línea.
San Francisco es favorito por 1.5.
Sí, pero muy pareja la línea.
Sí, sí, sí. Yo la verdad... creo que la batalla se va a ganar en la trinchera, que la debería ganar la defensiva de los 49. Desde luego, les metieron 44 puntos los jefes de Kansas City.
Sí.
Pero bueno, yo creo que San Francisco va a ganar.
San Francisco, dice Henry. ¿Y qué dice José Vicente?
¿El juego es en L.A.?
L.A. L.A. is my L.A.
It's so fine.
An L.A. Woman, como la canción de los Doors.
Ajá.
Bueno, pues yo creo que yo voy con los Carneros. Porque, bueno, hace dos semanas... Atlanta le ganó a San Francisco. Entonces, yo voy con los Carneros y es hora de que empiecen a poner orden.
San Francisco, yo pensé que le iba a dar más batalla a Kansas City.
Yo también. Bueno, un rato estuvo parejón, pero luego ya se despegó Kansas City.
Es que es muy fuerte Kansas City.
¿Cómo no?
Pero bueno, yo me sigo quedando con San Francisco.
Dale.
San Francisco. ¿Está bien? Contra los campeones carneros, que eran mi gallo para llegar al Super Bowl, pero sinceramente se han visto bastante, bastante limitaditos.
También mi gallo para el Super Bowl.
Sí, pero ¿sabes qué? Que la protección a Matt Stafford ha estado
están muy terrible. Muy lastimados.
Terrible, terrible. Bueno, y luego el lunes por la noche, ¿qué juego es el lunes por la noche?
Es Cleveland recibiendo a Cincinnati.
Sí, es cierto, es cierto. Cincinnati-Cleveland.
Voy con los bengalíes. Los bengalíes como que ya empezaron a tomar el paso. Y los Browns de Cleveland, pues no, ahora sí que no dan pie con bola, están esperando a que venga Deshaun Watson. Han batallado mucho, yo me voy con los Bengals.
Sí, yo también Cincinnati.
¿Tú, Henry? Yo también. Yo Cincinnati, creo que el domingo pasado contra Atlanta, aunque no es así como que el gran rival, pero oficialmente dijo ya llegamos, ¿no? O sea, fueron 480 sí, y tantas sí. yardas de Burrow, fueron 3 pases de anotación, la línea ofensiva cada vez se compenetra más. Han ganado 4 de los últimos 5 juegos. Entonces yo voy con Cincinnati.
Sí. Entonces los 3 con Cincinnati. Y, Henry, ¿quieres poner un bonus?
Un bonus, claro. Eso ya forma parte de la plus, tradición. Así como tu pregunta del final, eso también forma parte de la
un bonus
tradición.
Track.
Y el bonus es Green Bay en Buffalo. Domingo por la noche.
Ay, caray.
Green Bay en Buffalo, no. Los Bills de Búfalo, chiquitito.
Híjole, pero ¿qué onda para Aaron Rodgers, no? ¿Otra derrota?
La cuarta en la frente, chiquitina, no, así
sería,
seguida.
Sería la, bueno, sí, y quinta
seguida,
en total.
Pues, ¿no?
Sí, pero
la cuarta en fila.
Fíjate. Totalmente anormal con pues, Aaron Rodgers.
Búfalo es favorito por 11.5.
¡11 y medio! Yo creo que Aaron Rodgers nunca
había tenido una desventaja tal.
Exacto. ¿Qué
es, es una afrenta para el señor Rodgers.
11.5.
Oye, ¿contra quién van a jugar?
El lunes, Nueva Inglaterra era favorito contra Chicago, 7.5. Y perdieron, pero.
¡Qué arrastrada! Y además. Además, Belichick no pudo superar a Josh Gallas. Y tenía todo. Y además, el escenario tan particular.
Claro, y además, contra los osos,
sí,
el
señor,
equipo de Gallas.
¿No? Efectivamente.
Sí.
No, yo voy. No, pues obviamente Búfalo.
Búfalo.
Oh, sí.
Pues sí, Búfalo. Sí.
Yo voy con los Bulls de Búfalo.
Roberto Sosa.
Sí, saludos, querido
Robert. Saludos al Robert.
Oye, ahorita acabo de ver este partido. Ya no será otro Easy Pick, pero uh-huh. Está bravísimo. Gigantes en contra de Seattle. En Seattle. Uh-huh. Así que es una buena prueba para los Gigantes, ¿eh?
Uh-huh. Y también para Seattle, la verdad.
Sí. Pero Gigantes, la lógica indicaría que vencieran a un equipo que se quedó sin su quarterback titular, ¿no? Pero bueno, Gino Smith no ha estado nada mal. Esta sección fue presentada por Easy. No olviden seguir a Easy en sus redes sociales para conocer todo lo que nos ha preparado esta temporada. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy. Bueno, ¿algo más del NFL?
Sí, no sé si vieron, terminó el partido de Carolina contra Tampa. Y entonces van los jugadores hacia el túnel, Mike Evans uno de ellos, y que se le acercan 2 oficiales. Y entonces, aparentemente, y digo aparentemente porque ya hay más en la historia, pues, o sea, le dan un papel y le dan una pluma y todo el mundo pensaba, no, pues es un autógrafo. Cosa que está prohibida. O sea, sí pueden solicitar los oficiales autógrafos a jugadores, a entrenadores, pero tiene que ser para fines benéficos y... Pues no es así como que en la cancha dame un autógrafo, sino claro. Que tiene que ser a través de la asociación de jugadores. Entonces, bueno, pues eso estaba mal porque imagínate, te da un autógrafo Mike Evans y para la siguiente le vas a marcar una interferencia. Y Evans te va a decir, oye, pues no seas así, güey, te di un autógrafo, te hice un favor, ¿no?
Sí.
Pero lo que me llama la atención es primero la rápida investigación de parte de la NFL y luego que dijeron, no. Se me quedaron los lentes, espérame.
Dijeron que no.
No estaban pidiendo autógrafo.
¿Y luego? Entonces.
¡Esa es la pregunta! O sea, no aclararon, no dijeron. O sea, si le dieron una hojita y una pluma, o sea, era para que les diera su teléfono, le estaban invitando a salir. O sea, la verdad es que no sé, me llama mucho la atención.
Sí. Y además es claro, o sea, yo vi la imagen y es clarísimo que es un papelito, que le pasan una pluma, o sea, es clarísimo, no, no es que puedas pensar, no, es que le regaló un chicle o alguna cosa por el estilo.
Sí. Era, nos contaron, nos dijeron, exacto, no hay video, no, pero pues aquí se ve clarísimo. No,
y además él firma después.
O exacto, sea, se, o sea, ¿qué estaba algo, haciendo?
¿No? Sí, sí.
Entonces, ¿qué es?
¿Qué era? ¿Qué era?
Sí, ¿no? O sea, yo creo que quedó muy mal la NFL en eso.
Sí, la verdad que sí. ¿No habrá sido que tenía que firmar como cuando jugábamos ahí en el llano, que después del partido, para recoger tus
las tarjetitas,
tus credenciales, tenías que firmar la cédula del árbitro? La cédula,
sí, sí, sí. Los registros.
Pues, los registros, te los tenían que devolver.
Recuperarlos,
sí. Ah, cómo me acuerdo cuando llegábamos ahí a la cancha en la Deportiva, en la cabeza de Juárez o donde jugábamos, y agarraba el bolero,
el copete,
el copete, sí, el copete, se agarraba los y empezaba a ponerlos ahí así, ta, 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 la alineación en el suelo, así, pum, pum, pum. Y entonces llegaban varios y le cambiaban al copete, no, este es acá y este es acá, y le cambiaban toda la alineación.
Sí, para quien no sepa, el copete fue un bolero de Televisa de muchísimos años.
Legendario, sí,
particularmente pues en el área de noticieros, sí, de deportes. Que además recuerdo, es que sí eran unos hijos de la fregada, porque el copete siempre traía el esto. Y entonces, ya cuando se ponía ya a dar bola, traía el esto, se lo ponían en la bolsa de atrás, ¿no? Así del pantalón.
Es, sí.
Y entonces no faltaba el gandalla que pasaba con un cerillo y le prendía el periódico al copete.
Y hasta que no empezaba a echar humo, no se daba cuenta del daño que se había presentado.
Sí. Sacaba, ¿se acuerdan? Esos cigarros apestos, los caritas famosos.
Ah, sí, los delicados, ¿no?
Pero qué cosa.
Sí, mano. Los delincuentes, los.
Sí.
Así les decían los delincuentes. Los delicados eran los de carita, efectivamente.
Que por cierto, a él le tocó el temblor del 85 aquí en el
Gerardo Valtierra fue el siguiente que salió.
Exactamente, sí. O sea, eran las 7 y pico de la mañana y aquí estaba el Copets en Televisa.
Sí. Ajá.
Pero bueno, y luego también se lo llevaban de umpire al Parque del Seguro Social, ¿no?
De umpire, de árbitro.
Era mil usos.
Entrenador, muchas cosas. Muchas, muchas cosas.
Y nadie tenía respeto.
Pero era un gran personaje. Gran, sí, gran personaje.
Y bueno, ya era un señor grande, el Copete. Sí. También. Pero bueno.
Bueno, ibas a opinar sobre las firmas de Mike Evans.
Ah, no, bueno, ya, que. ¿Qué ocurrencia, ¿no? Lo de la investigación esa fue una verdadera vacilada, ¿no?
Pues por lo menos deberían de decir qué fue lo que le pidieron, ¿no? Uh-huh. Para, digamos, para evitar este tipo de especulación.
Sí, no, de evitar suspicacias. Y bueno, y otra algo que también me llamó la atención es de que, pues ya para la siguiente semana, ya mandan a la banca a Matt Ryan.
Sí.
A Matt Ryan.
Digo, de todas maneras no iba a jugar porque le iban a hacer una operación.
Pero,
¿no?
Pero aclaraba el entrenador en jefe que es Frank Reich, ¿verdad?
Ajá.
Frank Reich, que independientemente de la lesión, él iba para afuera.
Sí.
Y porque es un tipo que gana 24 millones de dólares.
Pues sí, pero dijo Ryan, quiero decir Reich, de aquí al final de la temporada.
Sí, 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 ya.
Sam Ehlinger, y usted dirá, bueno, ¿y quién es ese güey? lo tomaron en la sexta ronda el año pasado los Potros de Indianapolis, viene de la Universidad de Texas. Lo llevó en el 2018 al juego de campeonato de la conferencia de los 12 grandes y a un par de tazones. Y bueno, se lesionó la rodilla el año pasado. Y pues nada más, pero a Ryan lo han capturado 17 veces, tiene 9 intercepciones, ha perdido otros balones también.
Sí.
Y perdieron, les dolió mucho el partido el domingo anterior contra Tennessee, porque era por el primer lugar en el sur de la conferencia americana.
Oye, además este muchacho, Ehlinger, superó, digamos, para tener ese puesto a Nick Foles. O sea, Nick Foles, la caída dramática que ha tenido desde que ganó el Super Bowl con las Águilas de Filadelfia, cómo ha desfilado en equipos y no ha sucedido nada con él.
Bueno, ¿se acuerdan el dineral que le dio Jacksonville?
Sí.
Y no, si no me equivoco, en el primer partido se tronó la clavícula.
Se tronó en el primer juego, Henry.
Bueno, sí, pero de hecho, Foles ya se había retirado.
Y estuvo y lo con trajeron Chicago, ¿te de acuerdas, regreso? ¿No?
Sí, pero sí, claro, también con Chicago, pero digamos que esa ya es la segunda etapa.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero él ya estaba fuera.
Ya estaba fuera, sí.
Sí.
Sí, pero sí es de llamar la atención lo de Ryan, porque si se habla de pues un fracaso o de un intento fallido en Denver con Russell Wilson, pues qué me dices lo de Indianapolis con Matt Ryan, ¿no? O sea, realmente no hay forma de hablar de esto más que de un mega fracaso por parte de los Potros, porque era un equipo que estaba llamado a pelear, si no es que a ganar, la división claro. sur de la Conferencia Americana. Ahora,
están a medio juego tienes y nada más.
Estoy de acuerdo. Y van a tratar de rescatar la campaña con Ellinger. Pero ya el fracaso con Ryan, ahí está.
Sí, ahora también es cierto que Jonathan Taylor había estado fuera. Sí. Yo, pues, regresó el domingo contra Tennessee y perdieron. Que Perryman había estado fuera. O sea, tampoco estaba el equipo completo.
Pero increíble porque le ganaron a Kansas City. O sea, así de rara ha estado esta temporada.
Por supuesto. Sí.
Así de extraña sí. ha estado la campaña. La verdad, le ganaron a Kansas City en un triunfo totalmente inesperado. Tal vez la sorpresa del año, claro. ¿no? Indianapolis venciendo a Kansas City.
Y bueno, y se fue Carson Wentz, que no hizo huesos viejos en Indianapolis.
Bueno, ese es otro que está fuera.
Sí, sí que la fractura en el dedo y se acabó uh-huh. la historia.
Estaba Taylor Heineke, es el quarterback. Uh-huh. Pero bueno, desde la última temporada que tuvo Andrew Luck fue 2018. Desde 2019 a la fecha han iniciado partidos por los Potros, Jacoby Brissett, Brian Hoyer, Philip Rivers, Carson Wentz, Matt Ryan y ahora Sam Ellinger.
Seis. Qué locura. Uh-huh. Seis desde que... Se les retiró el que iba a ser el quarterback franquicia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es una lástima porque era un buen pasador.
Era
pero
muy bueno.
Pues él también decía que ya estaba harto de ese ciclo de lesión, dolor, recuperación. Lesión, dolor, recuperación, ¿no?
Imagínate lo frustrado que estaba, ¿no? Bueno, dejamos la NFL y antes de continuar hacemos una pausa para recordarles que no se pierdan los partidos por Easy e Easy Go. Y es momento de abrir el baúl, José Bicentenario. Mira.
Muchas gracias, mi querido Chávez. Pásale, mi hijito.
Qué bonito
sin,
baúl.
Sin miedo.
Qué bonito baúl.
Está bien. Bueno, ahora que dice el señor Bura que mete el pie al ladrillo. Quise aprovechar, ¿verdad? Quise aprovechar.
¿Trajiste un ladrillo?
No. Quise traer algo de los Jets, pero algo muy especial para mí, que es esta gorra de los Jets.
A ver, es así como que de... ¿Cómo se llama este?
De pana.
Ándale, de pana.
Fue un diseño especial que sacaron los Jets. Digo, más bien la NFL. Ya ven que cambian los diseños y cada año y todo el rollo.
Hay que vender.
Exactamente. Pero fue algo muy especial, me acuerdo, porque platicaba a Toño el otro día que cuando fuimos a transmitir el Super Bowl de Washington y Denver, que fue en enero del 88, que fuimos a San Diego... En esa temporada se puso la moda de este tipo de gorra con el nombre de los equipos con letra manuscrita y no con el logotipo ni nada. Uh-huh. Me llamó y que fueran gorras de pana. Y entonces en una de las tiendas que andábamos por ahí, la vi y la compré.
O sea, la compraste hace 34 años.
Hace 34 años.
Pero hay otra cosa interesante, Pepillo. Sí.
Ah, el precio, ¿verdad?
Sí, el precio.
El precio.
Porque trae el precio.
Trae el precio. Se lo voy a pasar al señor Burak para que les diga cuánto costó esta gorra. Si está
a ver, con todo gusto, Pepe.
Ahí está.
Parezco el interventor de la Secretaría de Gobernación. $10.95.
$11.
¿Cuánto cuesta una gorra actualmente?
Pues unos 35, 40.
Exacto. Ha aumentado unas 3.
Bueno, pero ¿no? Depende también, ¿no? Esas son las de que de Super Bowl o lo que sea, pero hay otras que son más baratitas.
Sí.
Unos 20, 25, si es temporada regular.
Sí.
Pero está bonita. No, ¿y pues la has usado alguna vez?
Pues sí, ya. Aquí están las huellas, mira.
No. Ante lo que sigue, ya lávala, ¿no?
No, pero digo, aquí adentro. Oye, pues digo, espérame. Entonces, me pongo mi gorrita de los Jets.
Pero está hasta oxidada la gorrita.
Bueno, pues qué esperabas. 34 años, creo que está en bastantes buenas condiciones. Sí, después de 34.
Se ve mejor por fuera que por dentro.
Y el domingo en Twitter, algún aficionado ajá. subió una fotografía de esa gorra.
¿En serio de esta?
Pues no sé si exactamente esta de Pepillo, sí. pero subió la gorra de los Jets, exactamente esta de pana y con la letra manuscrita.
Pero ¿sabes qué? La forma de la gorra uh-huh. me recuerda a la de los ferrocarrileros.
Sí, sí, ¿no? sí, uh-huh. exactamente.
Como con la de los piratas de Pittsburgh, de la familia de Willis Stargill uh-huh. y ellos.
De los 70. De finales de los 70. Sí. Y bueno, y quise traer otra cosa, nada más de los Jets, ¿verdad? Pero van a decir, traje un jersey, van a decir, no, es el de Neymar, del clásico, no. No es el de Neymar.
No, es uno furris.
No. Es que no a ver, le voy a decir al señor Burak, a ver si es furris el jersey que traje y del personaje de que se trata.
Mira, de Brett Favre.
De Brett Favre.
Digo, lástima que no hizo nada con
Rusia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Henry?
¿Sabes qué fue lo único que hizo con los Jets? Mandar mensajes con su celular a una de las chicas de ahí, de la oficina, y meterse en broncas.
Qué bárbaro. Bueno, pero ¿sabes qué?
Andaba jarioso,
Independientemente andaba. De lo calenturiento que fuera, el jersey está precioso.
Sí, él ya está.
A mí me encanta este jersey, me encanta, y es muy del estilo de los del que usaba Neymar, justamente. Sí. Nada más que con el color, el tono del verde es distinto.
Ajá. Sí,
está padrísimo.
Es que Favre llegó a los Jets en el 2008.
Y este no está sudado ni nada.
Está nueve. No le tengas asco.
No, al revés, que nunca lo has usado.
No, pues está nuevecito.
Nuevecito.
Está nuevecito. Es ese. Pues ya tiene una buena cantidad de años.
Está bien bonito.
Sí, que fuimos no. Pues fuimos a una serie mundial.
Sí, todo sí, eso. Yo me acuerdo con los
¿te acuerdas que lo compró?
Está pesadito.
Sí, de los Jets. Y es que Favre estuvo con los empacadores hasta el 2007 inclusive, y él se fue de los empacadores después de que perdió aquel juego que transmitimos, el tiempo extra contra Nuevo Orleans, ¿se acuerdan? Uh-huh. Digo, contra Gigantes.
Contra Gigantes.
Contra Gigantes,
sí.
Porque el de Nuevo Orleans fue cuando ya jugaba con Minnesota. Pero contra Gigantes, la intercepción en tiempo extra, se va a los Jets en el 2008, y fue la única temporada que militó con los Jets. Y en lo particular es de los jugadores que admiro muchísimo. Mi gran ídolo de siempre será Joe Namath. Después de Namath, Ken Stabler. Uh-huh. Le tengo una gran admiración a Stabler, y yo creo que después de Stabler es Brett Favre.
Oye, sabemos que tienes el cuadro que te pintó tu papá, que está padrísimo, pues de Namath, sí. ¿No?
Es de Namath.
Es maravilloso. Pero ¿tú te has comprado algo de Namath?
Nada.
Pues fíjate que no. ¿Por güey?
Ok, ya no hay nada más que ahondar. Se acabó la plática.
Que se arme el juego de béisbol.
Soy un verdadero animal. Pero
debería,
bueno.
Pepillo, debería. Y ahora que no vamos a la Serie Mundial, fíjate, era un buen momento para que se comprara. No,
claro.
Pero si vamos al Super Bowl, ustedes me acompañarán.
Que en la experiencia de la NFL siempre ponen ahí las cosas de memorabilia.
Padrísimo.
Y no sé qué.
Y siempre está el casco de Neymar. Siempre está ahí.
Ay, esto, bueno, me acompañarán los caballeros a comprar.
Sí, conste. Pepillo. Es más, lo grabamos y lo metemos en el podcast.
Sí. Digo, ya vas. Yo digo, Pepillo, que sí tienes que hacer esa compra.
Ah, no, pues sí, sí,
aunque
sí.
Aunque entiendo que va a ser un poco complicado el traslado después.
Eso es el problemita.
¿Cómo en cuánto anda ese casco? ¿Eran qué? ¿Como 650?
Sí, como $700, más o menos.
No, está bien.
Pero está increíble, no mames.
No, está bien bonito. Sí.
A ver, chava.
Se va a armar.
¡Ay, joder!
Préstame.
A ver, limpien aquí.
Ponemos el patrocinio a un lado.
Aquí está, pero se mantiene.
Sí, ver, se ve.
El patrocinio se mantiene ahí, atrás de home.
Ajá.
La mejor toma.
Entonces, nos quedamos para quienes nos están escuchando en este momento y no saben cómo está la historia. Pepe trajo un jueguito que se compró recientemente, que le costó $10, que está padrísimo. Y entonces ya se jugó la parte alta de la primera entrada. Era un inning, un servidor hizo una carrera, pero ver, Pepe empató en la parte baja de la primera, por lo cual nos vamos a extra innings.
Es correcto.
Y Toño es el narrador. No podíamos tener un mejor narrador.
Nos vamos a la parte alta de la segunda entrada. Venga,
Toño, para no extrañar la Serie Mundial.
Exacto, exacto. Al fin es casi lo mismo.
Pues sí, amigo, para no perder el ritmo.
Tres. ¡Ah, cañonazo en tu izquierda central! La pelota pica, se extiende. Enrique va por primera, sigue para segunda. Llega Barrido, safe en segunda. Y está en posición de anotar sin out.
¡Ay, canijo! A ver.
mira qué confianza se tiene que ya agarró otro.
No, pues ya.
Pues sí, jugador, claro.
Sale.
Uy, 12.
Ay, en la torre. A ver, ¿qué tal?
¡Patazo profundo! ¿Qué? ¡Central! ¿Qué? ¡La pelota se
¿qué?
Va!
¿Qué?
Se
¿qué?
Va,
¿qué? ¿Qué?
Va,
¿qué? ¿Qué?
¡Se fue!
¡Se fue!
¡Home run! ¡Home run de dos carreras! ¿Qué onda con tu pitcher, Pepillo?
Me cargue el cara.
3-1 está ganando Henry.
Hijo, ¿qué pitcher tengo, chihuahua?
El 10. La línea y el tercera base está atrapando para el primer.
¡Ay, ya!
Pero le dieron duro, ¿eh?
No, ¿cómo no, mijo?
¡Ayudado!
¡Qué raspada!
¡Ah! ¡Otra línea! Y ahora es el short el que aparece y se queda con la pelota.
¡Ay, ya!
Hay dos outs en la pizarra. Dos outs, ya 3-1. Pitcher, ya. Henry está adelante.
¿Ya viste?
Una rola por la intermedia. Bien, Pepillo, levanta la pelota. Intermedia, Henry. Tira a primera base y...
Formación especial.
Tira a primera y cayó el tercer out. Son dos carreras para Henry. En la parte alta.
Bueno, reaccionó mi pitcher después de que lo rasparon. Entonces, bueno, sale pues.
Pues yo creo que si hay tiempo para echarme la parte baja de la segunda, si no vas a tener que traer esto toda la semana.
No, pues no está bien, hombre. Sale. Va, va de nuez, sale. Vámonos.
Venga.
Vámonos.
Cinco.
A ver.
Globito miserable. ¿Quién pide la pelota? El primera, el segunda. Es el primera base el que está capturando. Y tenemos el primer out en la parte baja. A dos outs de la victoria está Henry.
En la madre. A ver, vamos a ver. Vamos a ver.
¡Oh, ¡otra vez! ¡Otro globito!
¡Me carga la!
¡Infame!
¡Me carga
la! ¡El propio pinche se hace cargo de la pelota!
¡Qué humillación, me carga!
¡Ya tenemos dos outs!
¡Carajo, un
flaco! ¡Out de la victoria!
Vamos a sacar la pelota del cuadro. Híjole, manito. A ver, dale. A ver, ¿qué fue?
Siete.
A ver.
¡Lanza Henry! ¡Y le cantaron de tercera extra!
¡Con Fire maldito!
¡La vio pasar, Pepillo! ¡Se poncha! ¡Y se acabó el juego!
Mira.
3-1.
En tres, hombre.
La victoria de Henry. Y creo que el cerrador fue Heider,
Y me pusieron al séptimo de caballería, carajo. ¿Qué?
Se acabó el
juego. No se vale, mijito. Champa.
Sacaste dos globos miserables.
Pues sí, pero armados. Luego me ajustició este güey. Pues sí.
Está ánimo, muy padre.
Ni hablar.
Está muy padre.
Sobre todo cuando ganas.
Deberíamos de hacer un partido completo y pasarlo en Twitch o como se llama.
Oh, pues sí, viejito santo.
Pues sí, ya. A falta de pan.
Pues seguro, mijo.
Bueno, Henry, a ver, cerramos el baúl.
Ya,
cerramos el baúl. Déjalo ahí si quieres, chavita. Ahí
ponemos. Pero hay que poner. Así, que se vea.
Capaz que los dicen, patrocinan el juego de bestia.
Ándale.
Pues sí, imagínate nomás. Claro. Sale.
Filadelfia, Liga Nacional. Houston, Liga Americana. ¿Quién es el favorito?
Digo, favorito Houston. Ahora es interesante que Filadelfia estaba a principios de agosto 45-1. Y ahora, bueno,
¿cómo no apostaste, Pepillo? Imagínate con 1,000 pesitos. Te hubieras metido 45,000.
Pero.
Animal.
Pero Houston es el favorito. O sea, sí, aún así, sí. Pues yo no le metí a lana a Filadelfia. Pero es interesante que los Astros se convierten en el tercer equipo que, desde la era de las series de comodines, 95, que llegan barriendo en la serie divisional y la serie campeonata.
Ajá. Gracias.
Lo hizo Colorado 2007, pierde la serie mundial con Boston. Lo hizo Kansas City 2014, pierde la serie mundial con San Francisco.
Ups.
San Francisco, Houston llega
7-0. 7-0, claro.
¿No? Uh-huh. Entonces, pues a ver qué pasa en esa
ahora,
historia.
Ahora, esos dos equipos que mencionas descansaron mucho más que su rival para la Serie Mundial. Aquí, curiosamente, los dos equipos acabaron el mismo día con sus rivales en la Serie de Campeonato.
Sí, también es interesante eso.
Porque Filadelfia, pues también los despachó en 5. Sí. Entonces, vamos a ver, porque una de las posibilidades de repente venirte a menos, es que pierdas ritmo, ¿no?
Ajá. Sí.
Pero acá descansan todos. Ahora, ¿ustedes recuerdan que haya habido una pausa tan larga entre serie de campeonato y serie mundial? Yo no lo recuerdo, O sea, acá es lunes, martes, miércoles, jueves, 4 días antes de arrancar la serie mundial.
Yo no recuerdo así cercano absolutamente para nada.
No, ¿verdad?
No.
Pues bueno, es más, creo que llegamos a tener una serie de campeonato que se extendiera y que por algún motivo al día siguiente
arrancaba. Claro.
Y entonces no sabíamos a dónde nos íbamos.
Claro.
¿No? O sea, ahí estaba la gente de viajes y todo eso.
Exacto. Pues,
para acá o para acá.
Y a veces sí sabías la primera etapa del viaje, pero no la segunda. Sí. Porque se seguía jugando una de las series de campeonato, ¿no? Pero bueno, ¿Houston o Filadelfia, Pepillo?
Yo creo que el favorito indiscutible debe de ser Houston, ¿no? Houston ganó 106 juegos, ganó 19 partidos más que Filadelfia. Para mí fue una gran sorpresa que Filadelfia llegara por las condiciones en que se presentó todo, y luego cómo eliminó a los Cardenales y cómo eliminó a los Bravos de Atlanta, y luego despacha a los Padres de San Diego. Realmente no se esperaba gran cosa de Filadelfia. Corrieron a Girardi, y luego este señor Rob Thompson, el coach de banca, resulta que toma el mando y los lleva hasta la Serie Mundial. Bryce Harper, por fin, que ha estado tremendo, fue el más valioso de la serie de campeonato.
Imparable, Bryce Harper.
Ahora sí.
Imparable.
Desquitando la firulilla, los 330 millones por 13 años, pero indiscutiblemente pienso yo que Houston debe ser el favorito, tiene muy buen picheo, y creo que ahí va a estar la clave.
Sí, es interesante, y esta es otra pregunta para Henry y para Pepillo. Es interesante cómo está manejando el picheo Dusty Baker. Y dentro de este manejo del picheo, pues está la pregunta: ¿qué pasó con Urquidy? Urquidy no ha hecho un solo lanzamiento en toda la postemporada. Ya dijiste, 7 ganados, 0 perdidos. Van 7 juegos de Houston. No ha hecho un lanzamiento.
Pues la verdad es que no entiendo. O sea, no sé. O sea, porque además no nada más era, o sea, no era relevista, además era abridor, claro, y era de confianza. Claro. Y participante en series mundiales, abriendo partido también para los Astros de Houston. Y ahora lo tiene completamente borrado Dusty Baker.
Nada más como dato. El año pasado perdieron la Serie Mundial 4-2. Las dos victorias fueron de Urquidy. ¡Las dos!
Sí.
Es la primera vez que un mexicano gana dos juegos en la misma Serie Mundial. Ha ganado 3 juegos en Serie Mundial. O sea, no le ha tocado ganar la Serie Mundial, porque él no estuvo en 2017, ¿no? Pero en las Series Mundiales que ha llegado, ha ganado una victoria en una, dos victorias el año pasado, y ahora está, o sea, como si no existiera.
Arrumbado. Sí.
A mí, lo único que me haría sentido, digo, no sé nada, pero cuando vienen cosas así es una cuestión disciplinaria. Porque no veo ninguna...
Pero tú no lo pones en el roster, ¿no?
Pues bueno, a lo mejor lo pones en el roster por si las flies, por si se te llega un partido como aquel de Houston contra Marineros.
De 18
y que Luis García tiró no sé cuántos innings,
¿no?
Tiró
5 entradas de
5 entradas. Pero la verdad, no lo entiendo. No lo entiendo.
No, es inexplicable porque, si no mal recuerdo, ganó 12 juegos en la temporada regular.
Ganó 12 o 13.
Digo, realmente le fue muy bien. Y independientemente, en Serie Mundial, la victoria aquella en el 19 la consiguió en Washington, ¿se acuerdan? Él ganó en Washington, ganó el juego, ganó uno de los juegos. Y entonces, para que regresaran los Astros con ventaja, ya de 3-2... Y sin embargo, los nacionales les ganaron los dos últimos.
13-8,
fíjate.
13-8, victorias. Abrió 28 juegos en la temporada.
Ah, ahí está.
Y relevó uno.
Entonces, sí es inexplicable que un pitcher de 13 triunfos, que fue confiable, que no se lesionó.
Pero fíjate, justamente eso que acabas de decir, me da la impresión de que le perdió confianza.
Ah.
Pero le perdió confianza a
tope.
A tope. Sí. ¿No?
Sí. Pues es que esa sería la razón, o como decía el Henry, alguna cuestión disciplinaria, porque no se entiende por qué lo tiene totalmente arrumbado.
Oigan, es que me llamó una persona, tenía el switch abajo, pero vi quién era. Y entonces es Mr. Bulls de Bífalo, Roberto Sosa. Mi querido Robert, aquí estamos. A ver, pusimos el altavoz, entonces te está escuchando la gente que también escucha este podcast, mi querido Burrico.
Saludos a todos quienes acompañan al Pepillo y al Enrique en ese podcast. Bueno, sí, son frases...
¡Yo también, menso!
¡Ah, tú también!
¡Saludos, mi Robert!
No, bueno, también para el Antoine. Bueno, o sea que una frase para la posteridad, esa y otras.
Bueno, y sobre todo, hay gente que no sabe por qué te decimos Burrico.
Sí hay que aclararlo, porque se podría pensar a malos pensamientos.
Pero bueno, es por un coraje que hiciste en el Parque de Seguro Social, Roberto.
Sin duda.
A ver, ¿podrías contarle a la audiencia cuál era tu situación en ese momento?
Es que iba yo a ser padrino de una boda. La boda era a las 7 de la noche. El partido debió haber terminado a las 6 de la tarde y era a las 6:30. Y el umpire no podía cantar un tercer out para que nos fuéramos todos corriendo a nuestros compromisos. y hasta el día de hoy, cada vez que me encuentro al señor Payer, me reclama.
¿Y los errores de los Bravos de León qué?
Bueno, pero esos son, digamos, que errores humanos.
No, 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 pero no. O sea, hubo un momento, Roberto, en el que de plano te levantaste de la silla, que se presenta un error, que no cae el out, y entonces ahí es donde viene el apodo, porque le gritaste ¡burro!
Sí, le grité con toda la fuerza que me da mi corazón y mi garganta, y porque además estaba yo desesperadísimo, recibía yo una llamada por teléfono de mi esposa cada 5 minutos, preguntándome si ya estaba yo estacionando el coche y que ya estaba formada ahí la procesión de la boda, y que por qué no llegaba yo, y decía, ¿sabes qué? Estoy metido aquí en la novena entrada y no podemos.
Y bueno, ¿y qué pasó? Se llevó a cabo la boda, me imagino.
No, sí, por supuesto, pero ya te puedes imaginar los comentarios después de la boda, ya que yo ya llegué simplemente a los abrazos.
Perfecto. Bueno, ni hablar. Burrico, un abrazo y luego nos hablamos.
A los tres los saludo con mucho cariño, cuídense mucho y por favor paguen sus deudas si son de la madre.
un abrazo mi Robert.
Rico.
Saludos, Antoine, saludos, Pepillo, saludos, Enrique.
Bye. Llegó cuando el hecho estaba consumado.
Qué buen personaje, el Burrico.
Sí,
muy buen cuate. Bueno, pues el próximo viernes estará arrancando la Serie Mundial.
Sí, y había un dato, es que Pepe ya ves que dijo, y un dato muy interesante acerca de los 19 juegos de diferencia entre los Astros y los Phillies de Filadelfia.
Sí.
Pero aunque Houston creo que va a ganar la Serie Mundial, de cualquier forma tengo un dato que le va a matar a Pepe ese comentario.
Me digas.
Sí, porque esta es la segunda diferencia más amplia de 19 partidos de equipos que llegan a la Serie Mundial. La número uno,
a ver.
1906, los Cachorros de Chicago ganaron 116, los Medias Blancas ganaron 93, diferencia de 23, y ganó Medias Blancas.
Ándale. Era lo que decía el mago, las maravillas sin bate.
La verdad no sé.
Él mencionaba mucho desde aquella época, pero sí, caray.
Digo, tú estuviste con él ahí, yo no sé, la verdad.
Sí, mi mago se las gastaba fuerte, inolvidable, pero sí, decía las maravillas sin bateo y pues ganarle un equipo de 116 triunfos estaba cañón.
Uh-huh. Oye, es el récord, ¿no? 116 victorias.
Es el récord y luego lo empató Marineros de Seattle.
Sí.
Con Piniella.
Y ninguno fue campeón.
Cuando llegó Suzuki, Ichiro Suzuki en el 2001, que de hecho no habían llegado a playoff hasta este año, que fue que ganaron los 116 juegos y bailaron los Marineros.
Bueno, pues la Serie Mundial empieza el viernes. Nosotros la veremos por tele.
Cómodamente sentado.
Pues sí, ni hablar. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo hemos platicado mucho. ¿Qué, Pepillo?
No, nada.
Te vas a quejar, por favor, adelante.
¿Tú estás contento?
No.
No. Bueno, pues no, digo, desde 1963 se transmite la Serie Mundial aquí en esta casa, pues realmente se interrumpe una tradición muy importante.
Muy importante. Sí. Bueno, y ese fin de semana de Fórmula 1.
Sí, también. Ya con Red Bull como campeón, por primera vez en 9 años, ya con Verstappen como bicampeón. Checo Pérez está en el segundo lugar en la clasificación a 2 puntos de Charles Leclerc. Checo que termina cuarto en la carrera de la semana pasada en Austin. Entonces, pues todos los focos y todos los reflectores van a estar colocados en Checo Pérez. Ojalá tenga una muy buena actuación frente a su público.
Va a estar padrísimo y va a ser un ambientazo todo el fin de semana. Porque obviamente la carrera es el domingo, pero desde el viernes la gente va a estar ahí con las pruebas libres y después la clasificación el sábado. Va a ser una locura.
Es una gran fiesta el Gran Premio de México y de hecho se están cumpliendo 60 años de la realización del primer Gran Premio de México, que fue 1962. Aunque
62
fue el primer Gran Premio de México de Fórmula 1.
Pues entonces, ¿cuándo construyeron el autódromo, Pepillo?
Ya lo habían construido desde antes. El licenciado Adolfo López Mateos, el presidente de México en aquella época, era un entusiasta de los carros y de todo esto. Y él siempre fue un promotor muy fuerte del automovilismo.
Que viajaba mucho, ¿no? Le decían López Paseos.
Esa es otra cosa. Pero bueno, y además apoyaba mucho el automovilismo, a los hermanos Rodríguez, etcétera. Y entonces, ahora sí que le gustaba el vértigo de la velocidad, licenciado López Mateos.
¿Cómo?
El vértigo de la velocidad.
Ahorita te voy a dar un pase para la verificación, porque te noto medio.
Ya ando cascabeleando, mijo.
Ya, no vas a pasar la verificación. Ya valió gorro eso.
Ya, pues, ya 68 años voy a valer madre, pero bueno. Pero bueno, es que en ese 60...
Mañana es el cumple de Pepillo.
Claro.
Mañana.
Gracias, gracias, niños.
Esto es martes, 25. Mañana.
Gracias, niños, gracias, gracias.
Gracias. Es el cumple de José Bicentenario.
Sí, ya, ya, sí, entonces, ¿qué es 60?
68, ¿sí?
68.
60. Autoclásico va a ser. Ojalá, mijo, ya. Ya, ya estoy muy raspado, ya estoy muy visto. Pero
no, llegas muy bien, Pepillo.
Pero muy bien.
Manito, pues muchas gracias. Les agradezco mucho el cumplido, ¿verdad? Pero sí.
Medio gruñón. Pero muy bien. Pero muy bien, Pepillo.
Disfruto mucho estar
aquí. Oye, inauguraron lo construyeron en 59.
Anda, sí, pues claro. Fíjate, el licenciado López Mateos llegó a la presidencia en el 58.
Pues luego, de lo primero que hizo fue el
autódromo. Le gustaban sus carros y salirse en su coche, todo en la noche y toda la cosa. Tenía un carisma tremendo, don Adolfo. Pero bueno, el Gran Premio de México 62, pero ese Gran Premio de México no contabilizó para el campeonato.
Entonces.
O sea, no, lo llevaron a cabo, pero no redituó puntos.
Ay, qué chistoso, ¿qué fue de exhibición o qué?
Pues sí, de alguna manera para ver la organización y todo este rollo, y lo ganó Jim Clark. El escocés volador ganó ese gran premio.
¿Y no contó?
No contó, digamos.
Qué curioso.
Y ya en el 63, el segundo gran premio de México, pero el primero que ya, oficial y todo este rollo. Uh-huh. Pero en el 62 vinieron los grandes, y vino Jack Brabham y todos estos, por supuesto, Pedro y Ricardo, y fue cuando Ricardo se mató en la curva peraltada.
En el
62.
En el que no contó.
En el que no contó en la peraltada, en las pruebas de clasificación fue cuando se mató Ricardo. Fue hace 60 añitos.
Y luego, 63 ya contó, ¿y hasta qué año se fue?
Hasta el 70 inclusive.
¿Y luego?
Que lo ganó Jackie Hicks. Que se metió la gente.
Hasta perros, ¿no?
Sí, un perro le estropeó el alerón ahí a Jackie Stewart.
¡Qué gacho! Imagínate cómo quedó ese pobre perro. Y tú hablando del alerón.
¿Qué tenía que hacer el perro?
Imagínate el alerón del perro, ¿no?
No, el perro valió madre.
No, Pepillo.
Pero ¿cómo se le ocurre?
No, hecho puré, no manches. ¿Pero qué?
Pues es la referencia. Pues por eso tornó Jackie Stewart.
¿Qué va a saber el perro?
Jackie Stewart era el campeón del mundo, carajo.
Bueno, ¿y este era el perro más querido de la colonia?
Sí, no manches.
Bueno, hasta el 70, pues.
¿Y luego?
Entonces, después hubo una pausa y regresó en el 86.
¿86? El mismo año del mundial.
En el 86.
Qué curioso, porque fue un mundial y luego el otro mundial.
Regresó. Ahí aparecen los niños Abed y todo esto.
Exacto,
¿no?
Que fueron Don Pepe, ¿verdad? Don Pepe, que murió.
Sí.
Murió hace poco. Formidable personaje. Y gracias a él fue que regresó el Gran Premio de México.
¿Y hasta?
Hasta el 92 inclusive.
¿Y por qué se fueron?
Pues ahora
que no estaba en condición ser autódromo, decían. No,
bueno,
¿no?
Se presentó el fantasma del perro. ¿Sabes qué decía? Que brincaban mucho que los brincaban, coches, ¿no?
Exacto, tiene toda la razón el Henry, porque ese último gran premio en el 92 lo ganó Nigel Mansell. Entonces, Ayrton Senna, que llegó a ganar el Gran Premio de México, él se quejaba mucho de que decía que los carros iban más tiempo en el aire que en el piso. O sea, batallaba Senna cuando venía aquí, aunque llegó a ganar. O quizá eso influyó, no se sabe. Porque digo, que pesaba mucho, ¿no? Quizá el mejor de todos los tiempos Ayrton Senna. Y después ya regresó en el 2015.
Pero sí fueron muy poquitos años en esa segunda etapa.
Sí, 86 al 92 inclusive. Con Nigel Mansell, justamente, que ganó en el 92.
Pues ya la próxima semana, Dios mediante, estaremos platicando de,
que por cierto,
de cómo le fue a Checo en México.
Lo va a pasar Canal 5.
Sí, señor.
Vamos a tener la segunda práctica, va a ser el viernes. Esto será a las 4 de la tarde por Canal 5. El sábado Va a ser la calificación a las 2:55 de la tarde, se empieza a las 3, de 3 a 4.
Y también luego, en el 5.
También todo en el 5. Uh-huh. Y luego la carrera el domingo, que va a ser a las, bueno, la transmisión 1:45 para arrancar a las 2.
Correcto. Ah, muy bien. Oye, nada más también recordar a un gran piloto mexicano que llegó a participar en el Gran Premio de México, Moisés Solano. Moisés Solana fue un gran, gran piloto que pienso que no se le echó justicia porque fue extraordinario conductor, participó en el Gran Premio de México con Pedro Rodríguez y luego en carreras aquí en nuestro país era formidable y además, ¿verdad? Un pelotari.
Era buen jugador de High Life.
Buenísimo, buenísimo. Sí. Inolvidable Moisés Solana.
¿Y lo trajiste a colación por algo en especial?
No, bueno, porque...
Porque te cae bien.
No, me caía bien y además fue un notable piloto. Y aparte, recordando que pues, se cumplen 60 años del primer Gran Premio de México.
De la época dorada del automovilismo. Sí, bueno, antes de despedirnos, ya Chavita se puso nervioso. Ya,
muy inquieto.
Se puso de pie.
¿Qué otra cosa tienes que hacer?
No te sobregires. ¿Qué?
Ya duró una hora.
¿Quiere ver la Champions este güey?
¿Quieres ver al Real Madrid o qué?
Oye, Champions.
Sí, oye, Champions, pero.
¿Quién juega?
Pues ahí va. Vale, partidos
me lo grabas.
No, hombre, estoy, pero interesadísimo.
¿No quieres oír al pollito?
Pollito Chicken.
Raúl. Un abrazo, Raúl Ortiz. Buen tipo. El pollito.
Que no sabía, nuestro compañero Celorio, aquí también, están casados con dos hermanas, él y el pollo. Pero pues, estuvo muy curioso porque la primera vez, una de las primeras veces que iba a salir Celorio con esta chica, pues llega a la casa y le abre el pollo. ¿Tú qué es aquí? Pero bueno, resulta que pues está.
Afortunadamente era con la hermana. Sí, o si no hubiera habido un problema serio.
Sí, exactamente.
Con Adrián Celorio. Sí. Bueno, André y Pepillo, antes de despedirnos y ahora que estamos hablando acerca del Gran Premio y de gran acontecimiento en México. ¿A qué gran acontecimiento, evento en México tuvieron la oportunidad de ir? Así, el primero que se acuerden. Gran acontecimiento deportivo, obviamente, que hayan ido en México.
Pues bueno, a ver, yo inmediatamente me recuerdo de fútbol, el haber asistido al juego de Italia-Alemania del Mundial del 70.
¿Fuiste al juego del siglo?
Sí, señor, ahí estuve. Ah. Ahí estuve. Con un boleto de 60 varos, comprado ahí en la taquilla, en la localidad amarilla, la de hasta arriba, pero fue algo fantástico el haber estado en el Azteca, en ese juego de tiempo.
No, increíble. Es histórico.
Increíble. ¿Es
histórico ese? Sí.
Sí, sí, fue un gran, gran recuerdo. Gran recuerdo.
¿Tú, Henry, te acuerdas de algo así?
Es que el primero...
Obviamente como aficionado, porque ya como comentarista pues ha sido un montón de cosas, ¿no?
Sí, pero es que el primero que fui, no me acuerdo bien a dónde fue, porque yo tenía 6 años. Y me parece que fue un partido de Mundial del 70, pero yo creo que habrá sido en Puebla, Uruguay contra Israel. Creo que ese fue el partido. O sea, fuimos a ver a la selección de Israel, y que estaba en el grupo de...
Con
de Suecia, de Uruguay y también de Italia.
No era Puebla solito, ¿verdad? El grupo.
Lo jugaron en Toluca y en Puebla.
Toluca y Puebla. Porque el 86 fue Puebla Cero.
Sí, exacto. Sí, entonces sí. Habrá sido uno de esos partidos, pero la verdad es que no me acuerdo cuál. Pero bueno, fue para la selección de Israel en el Mundial de México 70.
Es que para cualquiera, ¿no? Y sobre todo un niño, pues es un acontecimiento eso, ¿no? Yo me acuerdo, yo fui a la final olímpica del 68. La final olímpica del 68, que además fue un desmadre. Terminaron creo que 7 jugadores de un equipo y ya ni me acuerdo quién sé, creo
era,
que
era
Bulgaria.
Hungría contra Bulgaria. Hungría ganó. Hungría tenía un equipazo porque con eso de los del amateurismo, profesionales disfrazados.
Era una farsa,
tenían
¿no?
un equipazo brutal.
Pero me acuerdo que a los que perdieron terminaron con 7.
Pues,
no,
es que
expulsaban a uno. No había tarjetas rojas en ese entonces.
El árbitro.
Fuera.
Te debes de acordar el nombre. Diego Di Leo.
Diego Di Leo.
Fue el árbitro que causó el desmadre.
Era un uruguayo, ¿no? Y además es una carrera larguísima.
Sí,
México,
sí,
claro. Sí, sí. Así como Arturo Yamazaki, peruano.
Ajá, sí, sí. Sí,
Codesal, uruguayo.
Ajá. Pero se armó un mire que.
Por cierto, fue el único evento que fui yo del 68. Ajá. El único. Tampoco estábamos así como para ir a la inauguración y la clausura, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que mi hermano fue a la final del básquet. Y nos dieron a escoger. Yo preferí la final del fut. Y luego, quién sabe con qué triquiñuela salió, que llegó también mi hermano al fútbol.
¡Ah, sí!
O sea, él dobleteó.
¡Ah, canijo!
Vivillo desde chiquillo. Sí, sí. Agarró güey porque yo tenía 8 años en ese entonces. Bueno, ya nos vamos. Y ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy. Henry, siempre un placer.
Igualmente, gracias.
José Bicentenario.
Un gustazo, niños.
Felicidades adelantadas.
Pues muy amables, niños. Muchas gracias, muy amables.
Y gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.